Pepa Fernández.
Ya lo podíamos imaginar, lo de los pajaritos, pero nos ha dicho antes José Miguel Viñas, así de Strangis, que iba a refrescar. Vamos a ver qué nos cuenta. Buenos días, José Miguel.
Buenos días, Pepa.
Buenos días. Venga, predicción para hoy y para mañana.
Bueno, vamos a esperar mañana para hablar de ese refrescamiento, porque
de momento hoy nada.
De momento hoy incluso repuntan las temperaturas en muchos lugares, o sea que hoy va a ser una jornada. Verdaderamente estamos arrastrando ya ese calor desde hace bastante tiempo, prácticamente desde que entró oficialmente el verano.
Sí.
Pero hoy va a ser un día bastante caluroso y únicamente por Rías Bajas, por esa zona de Galicia, se va a empezar ya a notar el descenso de las temperaturas. De hecho, están entrando nieblas desde el mar y es el factor que está contribuyendo a ello. Pero por muchas zonas del norte todavía, en Cantábrico Oriental, por Navarra también, hoy las temperaturas suben bastante. Se va a notar también por diferentes lugares del interior esa subida. Y habrá que esperar, como digo, a mañana para que ya empiecen a bajar. Hoy voy a destacar también cómo van a ir creciendo nubes. De hecho, ya las tenemos estas horas por, sobre todo, áreas montañosas del centro y del este de la península. Y de cara a la tarde, en esas áreas de montaña, sobre todo en la zona del sistema ibérico, podría crecer alguna tormenta. No se espera una situación de una gran actividad tormentosa, pero puntualmente sí que puede descargar algún chubasco por allí. Y por el resto, pues vamos a seguir con los cielos bastante despejados y como vientos destacados en dos áreas, en dos zonas, en la zona del estrecho, donde ahora por la mañana el viento de levante, de hecho está acumulando nubes bajas, está soplando moderado, pero irá perdiendo un poquito de fuelle, un poquito de fuerza ya durante la tarde-noche. Y también por Canarias, los alisios podrán alcanzar alguna racha fuerte e incluso en zonas medias de Canarias hoy también las temperaturas pueden ser muy elevadas y por las islas orientales podremos tener algo de calima.
Es que me ha dicho Carlas, por ejemplo, que esta mañana estaba nublado en Barcelona.
Sí, tienen ahora mismo nubes por zonas del centro y del sur de Cataluña, efectivamente.
Bueno, vamos a ver cómo va a seguir cómo se prevé que siga la situación mañana.
Bueno, pues mañana, como te digo, buenas noticias para todo aquel que no lleve bien o demasiado bien esto del calor ya veraniego, porque se presenta un importante descenso de temperaturas por toda la vertiente atlántica, los vientos giran a poniente y eso se va a notar sobre todo pues en zonas donde estos días están alcanzando unas temperaturas verdaderamente altas, por ejemplo, por el Valle de Guadalquivir, que están los pobres asfixiados ahí casi todos los días con 37, 38 grados. Bueno, pues mañana van a bajar y de forma muy acusada las temperaturas por allí. Ese descenso se va a notar, como digo, por prácticamente toda la mitad occidental. De momento el Mediterráneo es donde ahí van a seguir las temperaturas parecidas e incluso repuntarán mañana por el sureste, por Almería, por Murcia. Mañana todavía una jornada muy calurosa, pero en el extremo opuesto de la península viene un poquito ese pequeño respiro con la bajada de las temperaturas. Y destaco también las tormentas importantes, localmente fuertes, de cara a la tarde de mañana domingo, por el nordeste, principalmente afectando al norte de Navarra. ¿Por qué me pones esa cara, Pepa?
Por nada.
Ah, ya. O sea, que tú vas para allá, me parece, ¿no?
Claro.
Bueno,
me encantan las tormentas en los aviones, es lo que más me gusta en el mundo. Es una cosa.
Bueno, a ver si tienes un poquito de suerte y un poquito antes o un poquito después de que llegues es cuando descargan por allí. Pero lo cierto es que Aragón, Cataluña, norte de Navarra, mañana por la tarde, noche, Dios, tormentas que pueden ser localmente fuertes.
Qué bonito. Bueno, hoy en el Tiempo del Tiempo quieres hablarnos sobre el índice ultravioleta. Pero antes vamos con una consulta de Arnaiz Fernández, que nos escucha desde Pamplona. La verdad es que Arnaiz es un escuchante joven y muy participativo. Dice que sabe que la fuerza de Coriolis influye en el movimiento del aire en la atmósfera y que esa fuerza tiene relación con la rotación de la Tierra. También entiende que por la inercia el aire tiende a desplazarse hacia la derecha en el hemisferio norte, pero no llega a comprender por qué en el hemisferio sur el desplazamiento es en sentido contrario. ¿Qué le puedes decir y qué nos puedes contar a nosotros?
Bueno, pues para aclarar esto voy a recurrir al hecho de que estamos en un planeta que tiene una simetría lógicamente esférica, una esfera aproximadamente, y al sentido único de rotación de nuestro planeta. Bueno, los dos hemisferios terrestres tienen idéntica forma, media esfera, olvidándonos, como digo, pues que en realidad la Tierra está algo achatada por los polos y no es una esfera perfecta. El sentido de giro de nuestro planeta es de oeste a este en ambos hemisferios.
Sí.
Pero si partiéramos la Tierra en dos por el Ecuador, comprobaríamos cómo la manera en que un habitante del hemisferio norte percibe la rotación terrestre es justamente la contraria a cómo la percibe uno del sur. Si te situaras en el espacio como un astronauta, sobre el polo norte, verías el planeta completar giros completos cada 24 horas en el sentido contrario a las agujas del reloj. Pero si estuviera situada también en el espacio, pero sobre el polo sur, comprobarías cómo el sentido de giro es justamente el contrario. Para que en el hemisferio sur el aire girar alrededor de las borrascas en el mismo sentido que aquí en el hemisferio norte, obligatoriamente tendría que invertirse allí, pero solamente allí en el hemisferio sur, el sentido de rotación terrestre, pasando a girar de este a oeste. Como gira igual en los dos hemisferios, necesariamente el sentido de giro de borrascas es al revés en el sur que aquí en el norte.
Bueno, voy a recordar que para enviar sus consultas a José Miguel pueden hacerlo a través del correo electrónico del programa, no es un día cualquiera, @rtv.es, también escribiéndole directamente a él, a info@divulgameteo.es, o si lo prefieren pueden mandarnos una carta a la calle Roc Boronat 127-08018 de Barcelona, indicando en el sobre Radio Nacional de España y el nombre del programa. Con la llegada del verano es inevitable pasar más tiempo bajo el sol y eso puede resultar peligroso si no tomamos las precauciones adecuadas. Eso nos lo dicen millones de veces todos los veranos. El peligro, al parecer, reside en la radiación ultravioleta. ¿Cuáles son las características de esa radiación, José Miguel?
Pues mira, la radiación ultravioleta la verdad es que se ha demonizado bastante y lo primero que conviene precisar es que es algo necesario para la vida. Tiene que darnos el sol, aunque en las dosis justas. El peligro viene con la sobreexposición, ya que puede resultar, como dices, perjudicial para la salud. La radiación ultravioleta, al incidir sobre nuestra piel, aparte de ponernos morenos, sintetiza la vitamina D, sin cuya presencia nuestros huesos se debilitarían, se volverían quebradizos, tendríamos ahí fracturas. El sol irradia en todas las direcciones una cantidad enorme de energía radiante a lo ancho de todo el espectro electromagnético, desde ondas de muy baja a muy alta frecuencia. La región ultravioleta del espectro abarca el intervalo de longitudes de onda que está situado entre los 100 y los 400 nanómetros. Y un nanómetro es algo, Pepa, sumamente pequeño, ya que equivale a una milmillonésima parte de un metro. Realmente es algo muy pequeñito. La palabra ultravioleta, sí, lo que nos está indicando es que esa radiación se sitúa más allá de la longitud de onda del color violeta, que es el de menor longitud de onda de los siete que completan el tramo visible del espectro.
¿Pero toda la radiación ultravioleta es igual de peligrosa?
Bueno, por suerte no. Solo la de tipo C es letal, podríamos decir, ya que destruye las células vivas al romper las cadenas de ADN, aunque por suerte para nosotros los gases que componen la atmósfera, principalmente el ozono, absorben en su totalidad esa radiación ultravioleta de menor longitud de onda, cuyo rango está situado entre los 100 y los 280 nanómetros, e impide que llegue aquí abajo, al suelo. Para longitudes de onda algo mayores, entre los 280 y los 315 nanómetros, tenemos la radiación ultravioleta de tipo B, que también es absorbida por la atmósfera, aunque no en su totalidad, ya que del orden de un 10% sí que llega hasta abajo, hasta la superficie terrestre. Y esta es la que puede causar cánceres de piel si no tomamos las precauciones adecuadas. Y sobre todo ahora en verano, que es cuando hay mayor radiación y estamos más expuestos al sol. Y por último tendríamos los rayos UVA, los menos energéticos, que son, de hecho, los que sufren una menor atenuación al atravesar la atmósfera y llegan aquí, pero bueno, por suerte esos no son tan peligrosos.
Oye, ¿y qué es el índice ultravioleta? ¿Es la cantidad o la forma de medir la cantidad de radiación que llega a la Tierra, al suelo?
Bueno, pues no exactamente, Pepa, ya que el índice ultravioleta, conocido también como UVI, sí, lo que mide es la intensidad de la radiación ultravioleta que alcanza la superficie terrestre en cada longitud de onda, ponderada con su acción dañina sobre los seres humanos. Es decir, que nos proporciona de alguna manera un nivel de peligrosidad a la exposición. El UVI fue introducido por primera vez por unos científicos canadienses en 1992. Dicha iniciativa rápidamente fue seguida por otros países, pero en cada sitio fue estableciéndose un índice algo distinto, basado en unos criterios diferentes. Y finalmente, los principales organismos internacionales en materia de salud, de medio ambiente y de meteorología establecieron el UVI estandarizado, que se emplea hoy en día en todo el mundo, basado en un único método de cálculo y ofrecido al público siguiendo un código de colores común para todos.
Pues cuéntanos qué valores puede llegar a tener el UVI, qué colores emplean en los avisos y cómo debemos actuar los ciudadanos ante ese tipo de información.
Pues mira, Pepa, el índice puede adoptar unos valores que van desde el 0, que sería el mínimo teórico, sí, hasta el 11 o más, ya que no existe realmente un límite superior. Para un UVI bajo, entre 0 y 2, el color empleado es el verde. En tales casos no existen riesgos y ni es necesario adoptar medidas de protección. Para valores de UVI entre 3 y 5, el color utilizado es el amarillo y ya deben de empezar a tomarse precauciones, como ya buscar las sombras, protegerse con sombreros o sombrillas, sí, y echar mano de la crema solar. El riesgo comienza a ser alto, ya un cierto peligro, para un UVI de 6 o 7, eso se identifica con el color naranja, y a partir de esos valores para índices ultravioletas iguales o superiores a 8, 9 o 10, el riesgo es muy alto y el color empleado es el rojo. En tales casos hay que evitar, y son estas recomendaciones que escuchamos muy a menudo, pero hay que hacerlas caso realmente, hay que evitar largos tiempos de exposición al sol, permanecer en sitios cerrados durante esas horas centrales del día, que es cuando hay mayor peligro, aplicarse cremas solares con factores altos, y el riesgo extremo, que se alcanza, por cierto, en verano en buena parte del sur de la península y también de Canarias, se alcanza con un UVI igual o superior a 11 y se representa con el color violeta o morado.
Ajá. Oye, rápidamente, porque tenemos muy poquito tiempo, dime qué factores influyen en los valores que tiene el índice ultravioleta en un lugar determinado.
Pues influyen muchos factores, por ejemplo, la altura del sol sobre el horizonte. Ahora en verano las mayores intensidades de radiación ultravioleta se alcanzan a primeras horas de la tarde, que es cuando el sol está situado más alto. La latitud del lugar también es otro factor a tener en cuenta, ya que cuanto más cerca estamos del Ecuador, más intensa es la radiación ultravioleta. La altitud también influye, la absorción de este tipo de radiación decrece al ganar metros en la atmósfera y por eso es peligroso cuando vamos a la montaña y nos dicen que nos protejamos especialmente la piel. Tampoco me olvido del factor nubosidad y ojo, porque la gente piensa, bueno, hoy hay nubes, no hay aquí ningún peligro de que nos pueda afectar la radiación ultravioleta, y sí, digamos que no nos llega de forma directa. Pero a través de la dispersión que provocan las nubes también nos llega a la piel y hay que tener cuidado.
Dime, ¿cómo podemos conocer el índice ultravioleta que encontraremos en nuestro lugar de destino si vamos a viajar? ¿Hay alguna manera de conocerlo?
Pues muy fácil, además, a través de la página web de AEMET, Pepa. Todo el mundo conoce, yo creo, la dirección, www.aemet.es. Una vez dentro, vamos a comentarlo para que la gente preste atención. Pinchamos en la pestañita de la parte izquierda donde pone el tiempo. A continuación se nos abren dos nuevas pestañitas. Pinchamos en predicción y nos salen nuevos apartados y pinchamos en radiación ultravioleta. Y ahí pues aparece un mapa con los índices previstos para el día actual en diferentes lugares de nuestro país. Los valores aparecen indicados, como digo, por diferentes zonas, sobre todo por las costas, zonas del interior, y son valores calculados para cielo despejado. Hay previsión de que dentro de un tiempo se calculen también los valores para cuando haya nubes. Y además tenemos la opción de ver cómo serán esos valores para los cuatro días siguientes. Es decir, cuando alguien vaya a planificar vacaciones y vaya a estar una semanita por una zona de costa principalmente, pues puede consultar esta información y saber si esos días el índice UVI va a ser muy alto, muy extremo o intermedio.
Pues aquí lo dejamos, porque si no los que vienen a continuación me matan a mí.
Y me pegan a mí.
Y Salo ya me está dando a mí.
Bueno.
¿Eh? Un besito. José Miguel, gracias.